Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
I comencem amb una última hora. La Guàrdia Civil està tornant a registrar la seu de l'empresa de missatgeria Unipost a l'Hospitalet de Llobregat, on al setembre va intervenir més de 45.000 certificats de notificacions per constituir les meses electorals del referèndum. Al mateix temps, també s'està registrant un domicili particular. L'operació l'ha ordenada el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Una altra operació en marxa, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de droga, és la que s'està donant a terme a la comarca del Garraf. Una operació contra el tràfic de droga, concretament contra la cocaïna. Des de les 5 de la matinada hi ha hagut 17 escorcolls a les localitats de Sant Pere de Ribes, Vilanova, Sitges i Segur de Calafell. I l'operació policial que s'hi ha acabat a les 5 de la matinada és la conjunta entre Mossos i Guàrdia Urbana, que han intervingut diverses substàncies, cocaïna, haixix i marihuana, estris per a la venda i 13.000 euros. 6 persones han estat detingudes aquesta matinada a Barcelona en una operació policial contra els denominats narcopisos. Més qüestions d'aquest dijous. Esquerra prepara un acte per l'últim dia de campanya davant de la presó d'Estremera, on hi ha empresonat el cap de llista Oriol Junqueras. Volen denunciar el desavantatge amb què afronten aquestes eleccions tenint el candidat entre reixes. Precisament, Junqueras va exigir diàleg a Mariano Rajoy en una carta que va llegir al Congrés Joan Tardà. Acabem aquest butlletí explicant-vos que el Papa ha recordat la doble dimensió espiritual i humana de les entitats catòliques d'acció social. Ha participat en el matí les diferents accions catòliques, on Francesc ha defensat el sentit profund de la missa per als creients, sovint massa condicionat per l'activisme. I també va reivindicar la figura de Maria com la millor ajuda per construir una església amb rostres diversos. Fins aquí les notícies. Continua la Fórmula Estel, us deixem ara amb l'espai Plus Valodones, amb Montserrat Nebrera.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Ràdio Estel.
Valo a Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvalo a Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo. Aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 9:45 del matí. El nostre tema d'avui és la detecció de la violència psicològica. Com identificar-ne una situació? Per què de vegades pot quedar amagada darrere la quotidianitat? Per parlar d'aquest tema, avui entrevistem Nieves Rodríguez, lletrada de l'Administració de Justícia i especialista, una experta en el tema de maltractaments. Bon dia.
Hola, buenos días.
També et contem amb les nostres tertulianes, la Olga Ortiz, advocada matrimonial i penal, especialista en lideratge femení. Bon dia.
Bon dia.
En Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Com estàs?
Molt bon dia a tothom.
I Anna Boza, advocada especialista en dret de família, civil i penal. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Nieves. Nieves, sempre hi ha... Sempre que hi ha una violència psicològica, podem dir que hi ha... que hi ha a darrere, està darrere la violència de gènere, sempre? Són identificables?
Sí. Sí. Yo quizá al principio quería hacer una exposición un poco,
claro que sí.
Para hablar de que el día 25 de este mes se celebró el Día contra la Violencia de Género y se hace en este día siempre y a nivel mundial desde el año 81 porque es en conmemoración de tres hermanas que fueron asesinadas por Leonidas Trujillo en la República Dominicana, que eran opositoras al régimen. No es que hubiera sido violencia de género. Entonces, en recuerdo de ellas, pues se celebra este día la violencia de género. Bien, entonces aquí a la violencia de género puede ser la psicológica, que es la que vamos a tratar hoy, y conviene recordar que la Ley Integral de Violencia de Género de 28 de diciembre del 2004 está lo que trata y solamente abarca, y además, cuando las víctimas de la misma sean mujeres. Y estas, el maltratador haya sido o sea su pareja o expareja, aunque no vivan en el mismo domicilio conyugal. Esto es muy importante saberlo, porque si es un tipo de asesinato, de violencia de un hombre sobre una mujer, pero en el que no medie esta relación emocional, no está amparado por esta ley de violencia de género. También se puede decir que puede abarcar la violencia de género a los hijos, que sería una violencia de género extensa, y en muchísimos casos las víctimas, también de maltrato psicológico, no solo físico, pueden ser los hijos de la pareja. Bien, pues aquí conviene recordar que en el tema de la violencia psicológica es una violencia que es mucho menos detectable que la violencia física, que tiene siempre pues alguna huella, deja huella en el cuerpo de la víctima. En estos casos se puede decir, yo al menos creo así, que detrás de toda violencia física siempre hay una violencia psicológica, porque el sufrimiento lo lleva implícito. Pero no siempre una violencia psicológica lleva aparejada una violencia física, puede estar. Y como es muy difícil de detectar, porque en algunos casos puede ser un poco sibilina, en otros muy claros, pues hay que estar muy atento y ver que el perfil del maltratador no es un perfil único. Puede ser de diferentes maneras, puede utilizar diferentes métodos. Hay algunos que son muy claros, como te voy a dar donde más quieres, como ha sido el caso, por ejemplo, Bretón, que la mujer de él, pues... Esta no había sufrido violencia física, pero sí que, como ella quiso divorciarse y él no la aceptaba el divorcio, y allí no había tampoco ninguna dependencia económica, ni muchísimo menos, y cultural estaba ella por encima de él, pero así todo, el modo de vengarse de que ella quisiera dejarle era amenazarle con sus hijos. Te voy a doler, te voy a dar donde más quieras. Y efectivamente cumplió su tal. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta cualquier acto del maltratador, cualquier palabra que le ponga en una situación de ridículo, de menosprecio a la mujer. Tú no vales para nada, ¿qué sería sin ti? Tú quédate en casa. No quiero que estudies, no quiero que trabaje, porque de esa manera tiene un dominio sobre ella, un dominio económico y un dominio psicológico. Detrás de esta violencia psicológica puede haber un concepto que es el amor romántico, que muchas mujeres pueden confundirlo con ello. Decir, bueno, está muy pendiente de mí, porque al principio no se dan cuenta, se creen que es una protección, porque la llevan de esa manera, yo te protejo, no salgas, tú haces lo que es, tú vienes conmigo a todas partes y demás, y entonces pueden confundirlo con eso, que siempre también encierra pues un motivo de celos. De celos en muchísimos casos y demás, porque el maltratador hay algunos rasgos que le caracterizan. Tiene muy poca empatía, normalmente es una persona que tiene muy mal talante, no quiere que la mujer pase por encima de él, aunque tenga su nivel, mismo nivel cultural, puede haber casos en que el maltratador tenga celos profesionales también. Y así se ha dado en casos de que mujeres, que no es cierto lo que a veces piensa la gente, que tiene solamente se da en estadios de mujeres con bajo nivel cultural o económicamente dependientes del hombre, sino que puede darse en cualquier caso. Y así todas las mujeres que han sido maltratadas psicológicamente, pues exponen sus testimonios y cómo a partir de ahí, de ese maltrato psicológico, ya se pasó a mayores. Por tanto, mayores me refiero al maltrato físico. Algunas veces no llega, pero muchas de ellas dicen que el maltrato psicológico es mucho peor que el maltrato físico, porque las heridas corporales se llegan a curar y demás, pero el maltrato psicológico, pues eso queda ahí siempre. Entonces, la sociedad, en realidad, que siempre hay que exigir en todos los casos de violencia de género la colaboración de la sociedad, saber que hay un teléfono 016 gratuito, que no aparece en las facturas, por tanto, no, queda anónimo, la llamada no hace falta. Pues que tiene que colaborar y en el momento que sepas que oigas ruidos, oigas gritos, oiga tal, pues pensar que ahí puede haber un maltrato psicológico. A mí me contaron, por parte de un familiar directo de una que fue maltratada psicológicamente durante muchísimo tiempo, que los dos eran profesores de universidad, que tenían el mismo nivel, pues que él la llegó a encerrar en su casa y no podía salir. Entonces, esta mujer estuvo encerrada, sus hijas...
Esto bueno, ya no es psicológico, esto ya
no,
es...
No, ya. Sí, ya, física. Pero no tuvo ninguna herida nunca. No. Entonces, estaba en tratamiento y ¿cómo pasó? Que la psicóloga de esta mujer llamó a su hermana y le dijo que la encontraba muy mal, que estaba con la autoestima por los suelos, y esta chica, en un momento que pudo escaparse, se escapó y se suicidó. Claro, él tenía una fama de realmente de persona, lo que es la doble cara, ¿no? Un caballero, una persona pendiente de su familia, pero de las puertas para adentro, pues lo saben solamente ellos.
Esto te iba a decir, porque antes has dicho que no son personajes especialmente empáticos y que tienen mal talante, pero alguna vez puede venir de una primera fase romántica, celoso-romántica, sí, posesivo-celoso-romántica, sí, ¿no? Y acabamos...
Pero controladora. Son muy controladores. Uh-huh. Entonces, bueno, y además este tema de violencia psicológica está ocurriendo ya desde la más tierna infancia y la juventud. O sea, ahora todo el mundo pues se dice y está avisándose de que en realidad que ya se empieza en un momento muy temprano. Le controlan el móvil, su correo electrónico, no vayas vestida así, ya te vengo a buscar yo, no quedes con tus amigos, con tu familia es un tal, salimos. Entonces es un control porque de esa manera lo que se hace es crear una dependencia tremenda entre la víctima y el maltratador. La víctima se cree que no vale para nada cuando en realidad vale muchísimo, pero le baja la autoestima y no se puede. Y además hay un caso que la sociedad, en cuanto a la violencia psicológica, la cree menos. E incluso mujeres, pues habréis oído en alguna ocasión que dice, esta mujer no tiene el perfil de una mujer maltratada, porque se quedan huellas en el cuerpo, ya se ve. Pero cuando no es esto, cuando es un maltrato y demás, pues la sociedad no lo ve claro. Y hay muchos libros escritos por víctimas de violencia psicológica y hay uno de ellos que yo lo he estado ojeando bastante, que ella decía, bueno, yo no tengo el perfil de mujer maltratada. Tengo un nivel cultural alto, un nivel económico también, me he visto como quiere tal. Y en un día, en una reunión de amigas, les pregunto, bueno, oyó hablar de que decían, bueno, esto de la violencia psicológica, una mujer se puede defender perfectamente, no tiene por qué tal. Y entonces ella les preguntó, ¿vosotros creéis que yo puedo ser víctima de violencia? ¿Qué va? Tú no, ni hablar. Y entonces ella confesó, dice, yo he sido víctima de violencia psicológica, no me creía nadie, incluso mi familia me creyeron cuando lo conté, más mis amigos, pero mi familia no lo creía. De tal suerte que, bueno, que esta persona le llevó a un estado que ella, una vez que rompió con aquella persona, que ella, luego recordando, dice, empezó ya desde el principio, pero enmascarado con este amor romántico, esta protección y demás, pues ya no ha querido saber nada más de nadie. Y claro, este es el problema tremendo que existe. Luego, hay otros perfiles de mujeres que tenemos que mirar que no se da solamente en las capas, ¿eh?, de poco nivel cultural, de pocos ingresos económicos, se le puede pasar a cualquiera, porque el maltratador, claro, puede, lo que sí que tiene que encontrar una mujer que realmente vea que puede ser terreno abonado para maltratarla, pero no depende de la situación, puede darse en todas las capas de la sociedad, y es muy difícil, me supongo que a nivel, por parte de los abogados que trabajan en violencia, en los juzgados de violencia de género, el demostrar cómo son estos maltratos, ¿eh? Porque además, claro, dependerá, mujeres dirán, uy, me cuidan muchísimo, está pendiente de mí, me dice, esto no te queda bien, esto te queda mal, no trabajes, ¿para qué vas a trabajar?, si ya gano yo bastante, ¿eh?, no vayas, no estudies, ¿para qué?, tú ocúpate nada más que de esto, y puede quedar muy enmascarado. Por esto es la dificultad tremenda que caen en esa red del maltratador y les es muy difícil salir. La ley, hay una ley del año 2007 que establece una serie de medidas para proteger y detectar la violencia, los tipos de violencia de género, y una de ellas es la psicológica. Y siempre hacen mucho hincapié que se tenga muchísimo cuidado para que a la más mínima se queden alertadas y sepan que aquello es violencia de género, que no se confunda, que no crean que es lo que decimos celo simplemente, amor romántico y demás, porque esto puede llevar a muchos problemas y a que derive en otra situación muchísimo más grave.
Nieves, si te parece, obrim també els micros a les nostres tertulianes, perquè, de fet, has fet un repàs molt interessant de tots els temes que, d'alguna manera, estan implicats en el maltracte psicològic, que la relació amb el maltracte físic, el perfil del maltractador, l'evolució, que de vegades és imperceptible per la persona maltractada, que potser ha començat sent la núvia meravellosa la nit de noces i acaba sent una persona enfonsada, que no pot aixecar cap perquè el maltracte és absolut, i aquesta última idea de que no va per barris socials, no? I que pot existir a tota la societat. Jo em plantejaria, no sé, a lo millor, això es neix, això de maltractador, o es fa amb el context amb una persona a la que saps que pots dominar? Què penseu? Mireia, Anna, Olga.
Jo anava a anar per una altra línia, que també és violència psicològica, i que és una línia que jo vaig estudiar precisament, que és el tema de los impagos de las pensiones de alimentos. Hay doctrina contrapuesta en este sentido, porque en certa manera, quan no es paga una pensió d'aliments, s'està produint un control, s'està produint una dependència i una submissió per part d'aquella persona a qui no se li paga aquests diners que necessita per viure. Per tant, estem parlant d'un domini econòmic. Per tant, això provoca al que ella se senti menospreciada, ridiculizada y sometida porque no puede permitirse que sus hijos tengan el mismo nivel de vida que tenía constante la relación de pareja o de matrimonio. I aquest tipus de violència és un tipus de violència que, de cara als jutjats en els quals estem nosaltres treballant, costa precisament per al que deia ella de demostrar. O sea, al final yo creo que se convierte en una prueba diabólica. Otro tipo de violencia que también quiero poner sobre la mesa, que también es violencia psicológica, es la que se ejerce hacia nuestras personas mayores. Es decir, el tipo subjetivo del delito habla de las personas que convivan o de análoga relación. Es decir, aquellos abuelos que, en cierta manera, también mujeres, que las tienen allí sentaditas como si fuera un mueble, no se les habla, no se les da la medicación. Es un tipo de violencia que también se produce sobre la mujer por parte de los ascendentes o descendentes, y que aquí también abro el camino a decir, ¿es una violencia psicológica o no? Porque cuando yo me planteaba como concejal el tema del Consell de la Gent Gran y trabajábamos en ese sentido, era un sentido que nos costaba llevar a los juzgados, pero no deja de ser una violencia que se está ejerciendo sobre mujeres por parte de los descendientes. Ascendientes no creo, porque ya pobrecitos no creo, pero descendientes sí. Es decir, que ojo con la violencia psicológica, porque pensamos en las víctimas, es decir, mujeres sometidas a hombres, pero también se está abriendo mucho el campo a otro tipo de violencia psicológica dentro de los juzgados.
Pero este otro tipo de violencia hacia los ascendientes y demás, que es muy grave y demás, esto tiene que regularse mediante otras disposiciones legales, porque aquí están amparadas por la Ley Integral de Violencia de Género y luego por la ley este. Entonces aquí el maltratador siempre es un hombre y la mujer es pareja o es pareja, aunque convivan no convivan en el mismo domicilio, porque hay casos que no convive. Incluso a mí me han contado de uno que cada uno vivía en su domicilio porque los dos eran viudos, ella no quería perder su pensión, que esto lo sabemos, tal, y había maltrato psicológico, ¿eh? De él hacia ella viviendo en distintos domicilios, que no lo entiendes, pero también hay mucha falta de comprensión por muchas mujeres, y yo me he encontrado hablando de este tema con mujeres muy preparadas, que, pero bueno, son tontas. ¿Cómo no se defienden? ¿Però com admiten esto? No lo entiendo.
Estàs sometida.
Trobo molt important un dels comentaris de la Nieves, que ha sigut quan ha parlat de que la violència, sigui psicològica, física, del tipus que sigui, la violència masclista es dona a qualsevol nivell cultural, econòmic i social. O sigui, fa 20 anys o 15 anys, és indiferent. Molts de nosaltres teníem amb el nostre inconscient que això es donava a classes doncs, molt baixes, poc preparades. La realitat no era aquesta. La realitat, jo em vaig començar com a advocada dedicant a tema de violència de gènere i les meves clientes eren totes persones de classe social bastant alta. I els seus marits, o sigui, els maltractadors, eren gent molt preparada. I amb un nivell econòmic molt fort, o sigui, molt elevat. Uh-huh. Aleshores, doncs que ho sàpiga tothom, que és indiferent, passa a absolutament qualsevol classe social. Després, remarcar el telèfon que ha dit la Nieves, el 016, també hi ha el telèfon 900-900-120, el 016, el 900-900-120, i després hi ha un altre telèfon que és per les persones amb discapacitat auditiva. Clar, les persones amb discapacitat auditiva, un telèfon normal no els hi va bé, també són persones que reben violència, i en el seu cas doncs és el 900-116-016. 900-116-016. Ho dic perquè a vegades un doncs, a la família o fins i tot en veïns, nosaltres l'any passat, alguna vegada aquí en el programa ho hem comentat, l'any passat les diverses vegades que vam tocar el tema de violència de gènere, tant sigui la física, psicològica, hem rebut moltes trucades. La setmana passada també vam parlar del tema de les fases de la violència masclista. Hem rebut trucades. Aleshores, nosaltres des d'aquí no és que assessorem, sinó el que fem és us dirigim en aquests telèfons i si no trobéssiu la resposta adequada, que segur que la trobareu, doncs ja us indicaríem a quina advocada, però nosaltres més enllà no us podem acompanyar.
Bueno. Gràcies. No, per dir que molt bona exposició la Nieves, que té tota la raó, que el plaer és el plaer de sotmetre i aquest plaer de sotmetre el tens durant el matrimoni i després durant el divorci. El divorci no és més que un efecte, una llarga ombra de tot aquell calvari que s'ha viscut en el matrimoni. Llavors, aquest efecte de submissió, aquest efecte de que jo et faré saber que el que mana sóc jo, és veritat que és judicialitzant també la relació. És a dir, com deia la Olga, no es paguen les pensions, o m'havies d'entregar el nen a tal hora i no me l'has entregat, constants mails, per exemple, si no és només ja que es vagi presentar una denúncia, sinó aquests homes que envien mails i mails i mails sobre ella per explicar 4.000 coses que no calia, simplement perquè estic preocupat, estoy preocupado, no me contestes, estoy preocupado, no me contestes, és que per
mails i whatsapps.
No, bueno, però per mail, per exemple, per whatsapp també, però vull dir, el mail t'has de dedicar un moment a seure. És a dir, el whatsapp el tens a la butxaca i és així perquè és un taladro. Però vull dir que inclús amb el mail que has de fer com l'esforç, aquell esforç també hi és. I que no me pides, i que no m'expliques i com està el niño. Vull dir, qualsevol excusa per tindre-la amb ella sotmesa i perquè quan senti el trilling del whatsapp o els 4.000 mails, ella ja es posi nerviosa. Llavors amb això també s'ha de combatre i s'ha de donar aquesta fortalesa. Per altra banda, una mica el que preguntava la Montserrat, que tens raó, això es fan o no es fan, és veritat que som aquest tipus de perfils, com deia la Nieves. Jo crec que hi ha una mica de tot. Vull dir, si tu ja, i com hem parlat amb altres vegades amb els programes, amb l'educació, no? Si eduques un fill dèspota, un fill que es pensa que és el rei de la casa, un fill que ho té tot, ell després voldrà una relació d'aquest tipus, perquè si la meva mare ha fet tot el que jo he volgut, les meves germanes han fet tot el que jo he volgut, perquè moltes vegades hi han tres germanes i un germà, i el germà no fa absolutament res, tot ho fan les nenes. Per això, remarcar el tema de l'educació com a mares, com a societat i com a escola, l'escola, tant per ells, perquè no es pensin que és el rei de la casa, com per elles, no acceptar i tolerar el que se'n pensen que és un amor de Walt Disney, un amor romàntic, que no és més que una submissió. I després, com a advocades, tenim aquest plus de responsabilitat de saber dir als nostres clients, doncs no han vist 4.000 mails, perquè un o dos és suficient, i amb elles dir-los, no tens per què aguantar això, no te'ls llegeixis i passa pàgina, perquè la vida dona moltes opcions i s'han d'aprofitar.
És molt interessant aquesta idea, sobretot pensant en la gent més jove, de que comença la relació com si fos una festa en la qual jo estic tan obsessionat per tu i estàs en el meu món de manera tan central que vull saber-ho tot de tu, no? I comença la cosa molt simpàtica. I ho dic perquè, clar, una part d'aquestes nenes que han vist aquest tipus de patró, després, quan tenen la primera relació amb un noi, diu, oh, que bé, però és que està tot el dia pendent de mi. I, clar, està tan pendenta de mi que ja no puc fer res. I en aquell moment la cotilla comença, primer és d'or, després és d'argent, després és de coure, i al final és una cotilla de ferro que no deixa respirar i fa que la persona es transformi. I, clar, això no té classe social, no Exacte. Té formació, tot i que podíem pensar que potser algú, no sé, segons la seva formació, encara té l'ideal més esbaixat, però és evident que això no té...
això passa a qualsevol lloc. També és cert que aquelles persones que ho hagin viscut a casa seva, o sigui, per això és tan important que una persona que estigui patint la violència o al seu voltant, alerta, o sigui, familiars, veïns, fins i tot veïns, o sigui, això, salvar les distàncies és com el bullying. O sigui, si nosaltres som conscients de que algun veí o veïna està patint això i no fem el pas de trucar i demanar ajuda, estem també participant, estem també encobrint en aquest maltractament. Per què? Perquè és important sortir d'aquí, que lògicament es pot sortir. Costa, però es pot sortir del maltractament, eh? Això és molt important que ho tinguem clar. Perquè la família, o sigui, els descendents, fill, filla, malauradament, tendiran a repetir els patrons que han viscut i que han vist a casa. O sigui, sí. La filla, com a futura possible dona maltractada, perquè tendirà a dir que sí a tot, i el fill, clar, és que veu que l'home està fent allò, que el seu pare està fent allò, doncs ell, sense voler, perquè moltes vegades estan en contra, però després, el dia que es troben davant de certes realitats, la seva reacció és aquesta. Per això és important que tots com a societat ens impliquem i fem els passos necessaris. Llavors ens trobem amb això que estaves dient, Montse, en què l'adolescent, a través de les xarxes socials, exerceix aquest control de l'amor romàntic que ens parlava la Neves, que ens van vendre amb els contes en su època i hem arribat fins on hem arribat, no?
Hay que tener muy en cuenta que esto es muy, puede ser muy civilino o muy claro. A mí el otro día me comentaba una amiga, dice... Una vecina que salía, me la encontraba cada día, hablo de cosas de cotidianas. Claro. Dice, hace mucho que no la veo. Digo, ¿y por qué no le preguntas al marido? Porque a ver si es que tiene, está maltratándola y ya no. Claro, pero es que meterme dentro de la matrimonio y tal, es lo de los trapos sucios, se lavan en casa, aquello antiguo, ¿no? Sí. Pero digo, es que puede ser una persona que está sufriendo muchísimo y que no lo quiera contar porque la gente no le gusta contar.
No, es que suele pasar que esa amiga a la que adviertes es la primera amiga que pierdes.
Claro.
Es un tema tan delicado
que cuando
tú lo expones, aunque sea con tu amiga, te lo niega y después ya no vuelve a hablar contigo por haber dicho aquello que no le gustaba escuchar.
Sí. Yo només dic, molt important, lo del amor romántico, sobretot a les oyentes i oyentes, no existe el control com amor romántico.
Eso no es amor.
Y luego el tema de la luna de miel, que se llama el periodo que después de
la última fase,
que están encima tuyo, que no te machacan y que te han insultado, aparecen los tres días románticos, que se llama la luna de miel.
Claro.
Ojo, la gente no cambia.
No, claro que no.
Esto tiene que quedar claro. El maltratador no cambia. O sea, físico, psicológico, no cambia.
El maltratador
no
es maltratador.
Que no piense la mujer que le va a cambiar, que porque le pide perdón, se arrodilla, le trae ramos, pasa una temporadita portándose de otra manera, pero esta persona seguirá siendo un maltratador del tipo que sea, o si ha sido psicológico, solamente pasará a mayores. Sí. Yo hoy quería hacer un recuerdo a la fiscal... Soledad Cazorla Prieto, que murió hace 2 años, era una fiscal de la Fiscalía General del Estado y que era una fiscal especializada en violencia de género. Pues bien, su marido se han creado ya hace un año, en febrero del año pasado, unas becas para los huérfanos de tal Muy importante, si han pedido que se les pase una pensió.
Amb això acabem, Nieves, perquè no tenim més temps. Hem de marxar d'aquest plural de dones d'avui. Programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Ens trobem setmana que ve a les 9 del matí aquí a Radio Estel. Recordeu, plusvàlua, dones.